Muy buenas tardes, amigos y amigas que están sintonizando en este momento Flaxo Radio en la www.flaxoradio.es. A las personas que en este momento nos están sintonizando, les contamos que estamos teniendo una transmisión en directo. Es decir, este programa se está emitiendo en vivo. Esto porque mañana en Flaxo Ecuador se va a llevar a cabo una actividad que viene a ser la premiación de esta iniciativa que lleva por nombre Cultiva Innovación. Así, Cultiva Innovación. Es el nombre que tiene esta actividad cuya premiación se va a realizar mañana en Flaxo Ecuador. Y para conversar de esto y de lo que significa Cultiva Innovación, está con nosotros la profesora Miriam Paredes de esta Casa de Estudios. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Con un poco de lluvia.
Sí, bueno, por fin en unos casos. Casos estábamos esperándole para las huertas que estaban ya muy secas alrededor de Quito.
Muy bien, pues entonces, antes de entrar sobre la actividad en sí, quisiera conversar sobre la agricultura familiar campesina, que es justamente a donde apunta esta actividad, ¿no? Quisiera que por favor nos puedas echar algunas reflexiones de lo que significa esta agricultura familiar campesina.
Bueno, este concepto de agricultura familiar campesina que surge más fuertemente durante el Año Mundial de la Agricultura Familiar Campesina, que fue 2014, fue muy promovida por FAO, pero luego en cada uno de los países se realizaron muchos eventos y se comenzaron a generar nuevas políticas para el apoyo a este tipo de agricultura en particular. Entonces, para mí prácticamente es renacer del interés por la agricultura en la cual la familia es, digamos, el sujeto central. La familia como mano de obra, la familia como la que planifica, la familia como la que decide alrededor de la producción de la finca. Y, bueno, hay varias definiciones y subdefiniciones de agricultura familiar. Por ejemplo, la FAO tiene una definición de agricultura familiar de autoconsumo, por ejemplo, que es como las familias que producen y que su producción principalmente está enfocada en su consumo,
¿no? En el consumo diario.
En el consumo diario. Sin embargo, digamos, hay definiciones mucho más, digamos, estrictas, en donde dicen la agricultura familiar es básicamente aquella agricultura que, si bien está produciendo para el autoconsumo, también genera recursos por la venta de sus productos y que muchas veces es uno de los ingresos importantes. En unas definiciones se dice que la agricultura familiar tiene la agricultura como su ingreso principal, pero digamos la realidad en Latinoamérica ha hecho que la agricultura no sea el único ingreso de muchas familias, sea porque no tienen suficientes tierras o riego, o porque las familias al final del día están trabajando en otros aspectos que van mucho más allá de la agricultura.
Ahora, cuando estamos hablando de Cultiva Innovación, esta actividad va pensada para estas familias.
Sí, esta actividad va pensada en las familias que están trabajando en agricultura familiar y que tienen diferentes niveles de vinculación con los mercados.
O sea, puede ser de autoconsumo, como mencionabas, sí, o de microcomercio, o busca otras fuentes también para diversificar sus producciones.
Sí. Sí, lo que le llamamos nosotros, digamos, académicamente familias pluriactivas, porque ya no se dedican solamente a la agricultura, pero también están, por ejemplo, a veces vendiendo su mano de obra en otras explotaciones, o están vendiendo su mano de obra en las ciudades, migran, se dedican a diferentes cosas, ¿no? A veces los hijos han estudiado también, se dedican a sus trabajos como profesionales, pero además co-invierten con sus padres en las fincas, por ejemplo.
Y esa es una realidad muy presente en el Ecuador y en América Latina.
Sí, esto es algo muy común. Cada día encontramos mucho más pluriactividad que la dedicación al 100% en la finca. Y esto es básicamente porque no hay un acceso, digamos, a recursos y a mercados suficiente como para que la familia viva solo de la agricultura. Digamos que históricamente las familias nunca se han dedicado 100% solamente a la agricultura, siempre han sido pluriactivas, es decir, la familia agrícola también sabía hacer zapatos, por decirte, también hacía sus propios muebles, también construía. hacía varias cosas a la vez, o sea, no tenían muchísimas, muchísimas habilidades. Pero estamos frente a un fenómeno un poco distinto. En este caso, no es que son pluriactivas porque están haciendo todo lo que necesitan, sino que son pluriactivas porque en realidad les exige, digamos, el medio. Se necesitan, por ejemplo, recursos para enviar a los niños a la escuela, y eso implica tener un trabajo muchas veces asalariado para asegurarse que vas a tener los fondos para enviar a los chicos a la escuela,
por ejemplo. Y frente a esta realidad que tú nos estás describiendo, ¿cómo reacciona a los estados? Sé que es una pregunta que puede tener bastante profundidad porque se puede hablar muchísimo, pero si nos puedes matizar cómo lo estás haciendo.
En general lo que nosotros podemos decir es que la importancia que tiene o no la agricultura familiar se puede ver cuando nosotros revisamos, por ejemplo, los presupuestos de los gobiernos dirigidos a este tipo de explotación, que generalmente no son muy grandes. Eso varía en cada país, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador se dice que en la sierra son fincas familiares las que llegan hasta 10 hectáreas, ¿no? En la costa son más grandes. Pero si nosotros pensamos en la agricultura familiar en Brasil, hay fincas familiares de 100, de 200 hectáreas y todavía se llaman agricultura familiar.
Claro.
¿Sí? Entonces depende muchísimo del país. Pero entonces, cuando nosotros vemos a nivel de gobiernos qué tipo de inversión están haciendo en este tipo de agricultura, debemos irnos entonces a ver cuánto del presupuesto para desarrollo agrícola está destinado a este tipo de explotaciones más pequeñas. Y si no tienen un presupuesto específico, también podemos ir a ver qué tipo de programas tienen para estas explotaciones que son más de estilo familiar que puramente empresariales o todavía más corporativas.
Ahora, entrando ya directamente sobre cultiva e innovación, que pretende, o mejor dicho, apunta a la agricultura familiar campesina en las descripciones que tú nos has puesto, ¿qué pretenden recuperar? ¿Experiencia? ¿Dar una ayuda económica? ¿Qué pretende hacer esta actividad?
Bueno, lo que pretende este concurso Cultiva Innovación es, por una parte, en primer lugar, reconocer el trabajo de investigación que hacen los agricultores. No es una investigación formal, no es una investigación que cumple con la investigación tradicional occidental que nosotros conocemos en las universidades. Y sin embargo es tan, se puede decir, tan concreta que es el tipo de innovación que ha permitido que esos agricultores, a pesar de todas las crisis y de los embates que ha tenido, digamos, ese tipo de agricultura, sigan hoy en día alimentando, por ejemplo, al país. En el país nosotros nos alimentamos de aproximadamente 60% de alimentos que vienen de agricultura familiar campesina. Eso ha sido gracias a que por generaciones los agricultores han estado probando, investigando, no solamente tecnologías que aprendieron de sus abuelos, pero también tecnologías muy modernas. Y muchas veces han estado mezclando tecnologías, viendo cómo le mejoran a la tecnología que aprendieron del abuelo, o cómo le adaptan a una tecnología que viene de un país muy lejano, que no tiene nada que ver con nuestras condiciones. ¿Cómo adaptan esa tecnología a las condiciones locales, por ejemplo?
Y esas son formas justamente de investigación de los campesinos y campesinas. Es decir, hay una cuestión hereditaria que se transfiere, pero también de adaptación, como tú estás señalando.
Sí, en realidad son los campesinos que existen hoy en día lo hacen gracias a que ellos constantemente están investigando, ¿no? Entonces, no es que están ahí por accidente.
En estado pasivo.
No.
Viendo que las cosas pasen y ver si el producto crece o no y en qué condiciones y se vende. O sea, hay algo más detrás de eso, ¿no?
Exacto. Hay toda, digamos, una tradición. Para ponerte un ejemplo muy simple, ¿no? La papa que comemos, digamos, generalmente todos, cuando ha pasado algún tiempo ya de cosechada, comienza a hacerse un poquito verde y en realidad esa digamos sustancia verde es tóxica para los humanos. Muchas de las papas más digamos nativas rápidamente se hacen verdes. lo que demuestra que los grupos campesinos que existieron en las Américas, ¿sí? Lo que estuvieron haciendo es mejorando la papa hasta que no sea tóxica, ¿sí? Ahora solamente nos damos cuenta después de un tiempo que la papa, si te comes una papa verde, sí te podrías intoxicar, tiene una sustancia que se llama solanina, ¿sí? Ahora nosotros lo podemos decir de esa forma que parece científica. Científico. Pero, no sé, los incas, los grupos preincásicos que existieron en Ecuador, estuvieron haciendo un mejoramiento de la papa por miles de años, ¿sí? Por lo menos 2000 años que tiene la agricultura en América, estuvieron mejorando la papa de tal manera que sea comestible y que hoy en día no sea un veneno, ¿no?
Claro que sí. Uh-huh. Cultiva Innovación tiene categorías para las personas que se han presentado. ¿Puedes darnos algunas referencias? ¿Cuántas personas se han inscrito? ¿Cómo hicieron la difusión? Uh-huh. Y bueno, pues ya se debe tener también alguna referencia de los ganadores, es decir, cuántos han sido los seleccionados por sus experiencias y saberes.
Sí, bueno, la difusión la comenzamos exactamente aquí en Flaxo. Tuvimos una rueda de prensa en el mes de agosto, en donde anunciamos que iba a comenzar el concurso, en donde promovimos que la gente o bien se inscribiera o bien promoviera que otros se inscriban porque consideraban que tenían una innovación, digamos, en su finca. Entonces fue ampliamente difundido con medios de comunicación. Tuvimos dos de estas reuniones, la segunda tuvo menos medios de comunicación, pero hemos estado difundiéndolo en diferentes medios todo el tiempo, ¿no? Tuvimos al final de las inscripciones 148 postulaciones, con las cuales estábamos muy felices porque sentíamos que era muy corto el tiempo, pero
buena convocatoria.
Sí, también. Sí, uh-huh. Sí, fue una muy buena convocatoria para ser la primera vez que hacemos el concurso. Con estas 148 personas lo que tuvimos fue un primer jurado de personas que son expertas en los temas de agricultura, de producción animal, de semillas, etcétera, y estas personas fueron a visitar. Justamente habían cuatro categorías. Una era sobre semillas, ¿sí? Innovación en semillas es súper básica, súper fundamental. Ya te voy a explicar luego por qué. La otra innovación era en crianza animal, también otro, digamos, cuello de botella en el tema de producción autónoma de agricultura familiar en Ecuador. La otra era control de plagas. Nuevamente tiene sus razones de por qué es, ¿sí? Y finalmente la última era sobre, control de plagas, semillas, dijimos, y agua, riego, agua, el manejo de agua, ¿no? Para riego o en diferentes formas.
Ahora sí, desarrollenos un poquito cada categoría.
Sí. Bueno, básicamente detrás de todo esto está cómo la agricultura familiar, que generalmente, tradicionalmente se ha caracterizado por ser una forma de agricultura autónoma. Autónoma principalmente de los mercados de insumos, ¿sí? De las corporaciones que te pueden vender todo, digamos, ¿no? Entonces hay, en los dos extremos hay una agricultura que produce su propia semilla, que controla sus propias sus plagas dentro de su propia finca sin comprar nada afuera, que cría sus animales sin depender de corporaciones que le vendan los animales, los alimentos, etcétera, y también una agricultura que maneja el agua de una forma eficiente, el agua que cada vez es más escasa, digamos, para el riego. Entonces, estas, digamos, detrás de las innovaciones que estamos buscando, la realidad es que existe esta forma de agricultura que cada vez es menos posible. Y en el otro extremo está la agricultura que puede conseguir, por ejemplo, semillas completamente fuera de la finca. Comprarlas a corporaciones grandes que ni siquiera son nacionales, son corporaciones internacionales que controlan todo el uso de la semilla. Para darte un ejemplo, por ejemplo, las corporaciones de semillas pueden poner en las semillas un gen que se llama Terminator, de manera que cuando tú coseches la semilla que tú sembraste, uh-huh, la siembres y esa semilla ya no vuelva a nacer. eso implica que tú vuelvas, tienes que volverle a comprar a la corporación.
¿Estas son genéticamente modificadas?
Sí, es una forma de modificación genética para que la semilla no pueda nacer, ¿sí? Entonces, para nosotros, el que los agricultores familiares puedan producir su propia semilla sin depender de la semilla que viene de corporaciones, es una innovación muy importante, muy central, que les va a seguir dando autonomía, claro. ¿Sí? Igualmente para el tema de las plagas. Tú puedes controlar plagas sembrando, por ponerte un ejemplo, la ortiga, las hierbitas de aromáticas junto con las plantas que te van a dar tomates, por ejemplo, ¿sí? Y estás generando un microclima, una ecología, una microecología ahí en tu huerta, de manera que el tomate, que tiene muchas plagas, no se llene de plagas, ¿sí? Y eso te hace autónomo de comprar, no sé, un montón de plaguicidas que hay en el mercado. Plaguicidas químicos sintéticos que hay en el mercado para controlar este tipo de plagas.
Digamos que es más natural.
Es mucho más natural. Y te voy a dar un ejemplo con respecto a los plaguicidas. Nosotros hemos hecho estudios en el tema de plaguicidas y hemos visto que no solamente el agricultor que aplica plaguicidas altamente tóxicos es el que se ve afectado, pero cuando hemos hecho estudios en los hospitales, la cantidad de niños menores de 5 años y de mujeres que generalmente no aplican directamente el plaguicida y que están intoxicadas, que llegan con problemas de intoxicación a los hospitales, es altísima, ¿no? Le hemos hecho estudios, por ejemplo, en la zona del Carchi, se han hecho estudios también en las zonas bananeras. Entonces, y luego, digamos, muchos de los consumidores podrán decir, bueno, allá es un problema un poco de los agricultores que se quieren contaminar cuando aplican plaguicidas. Pero al final del día hay muchas frutas, muchas verduras que nosotros consumimos en el día a día
y que llegan
llenos de plaguicidas.
Exacto.
No es una cuestión de lavar las frutas. Por ejemplo, alguien me decía, ¿será que le podemos lavar al tomate y ya se le salen los plaguicidas? No, ese tomate tiene plaguicidas por dentro. Si le aplicaron al tomate plaguicidas, esos plaguicidas están concentrados inclusive en el centro del tomate. Entonces, no los puedes sacar de ahí, ¿no?
Claro.
Entonces, son como aspectos tan importantes para la agricultura familiar. O sea, primero, estar sanos. Y segundo, no tener que hacer gastos grandísimos en químicos que tienes que comprarles otra vez nuevamente a las corporaciones, ¿sí? Y que te hacen como dependientes, ¿no? De corporaciones, en lugar de generar tu propia ecología y generar una agricultura mucho más ecológica, que aquí en Latinoamérica se llama agroecología.
Hasta ahora hemos visto entonces semillas y plagas.
Sí.
Ahora el agua.
En el tema del agua, el agua es todo un tema histórico inclusive, porque hubo reforma agraria, pero en la reforma agraria no se distribuyó generalmente también la tierra con el agua, ¿sí? Entonces mucha gente obtuvo tierra, pero no tuvo acceso al agua. De hecho, perdió acceso al agua después de la reforma agraria. Luego, como sabemos, los caudales de ríos se han ido variando y las lluvias, como nosotros pudimos ver en este verano, cada vez se hacen más fuertes en periodos más cortos, que es un fenómeno muy común que pasa por el cambio climático en las zonas andinas, ¿sí? Vamos a tener lluvias muy fuertes en pocos días y luego periodos muy largos sin lluvias, ¿sí? ¿Qué hace eso? Eso hace que si tú siembras el maíz a cierta cantidad de días, el maíz comienza a florecer. Si en esos días no llueve, tú no vas a tener una cosecha buena de maíz. Prácticamente vas a perder, digamos, la cosecha de maíz. Entonces, cuando los agricultores comienzan a tener esta crisis de que no hay el agua cuando se necesita, comienzan a investigar y, por ejemplo, tú puedes aumentar todo lo que es materia orgánica. Materia orgánica es todo lo que son como los restos de cosecha, todas las cosas que están en descomposición, eso que venden a veces en los supermercados y que le llaman humus,
sí.
Esto se puede generar naturalmente en tu finca, ¿sí? Si tú aumentas 1% de este material, digamos, que está en descomposición en tu finca, puedes ahorrar alrededor de 1 millón de litros por cada hectárea, ¿sí? Entonces, un agricultor que en lugar de quemar, como nosotros vimos las quemas terribles que tuvimos en Quito, en lugar de quemar, comienza a incorporar materia orgánica en el suelo, este agricultor comienza a ahorrar agua. Este agricultor comienza a tener su propio tanque de agua, pero en su terreno, en su sitio, ¿sí? Entonces, el tema de innovación en agua implica el producir o no producir. No implica el producir más o menos, simplemente tú no puedes producir sin agua. Entonces, muchos agricultores que hacen innovaciones en agua hacen una contribución tremenda. ¿Por qué? Porque al final del día están asegurando que los ecuatorianos vamos a poder seguir alimentándonos, ¿no?
Exacto. ¿Sí? Entonces, falta una más, creo.
Sí, falta, ¿verdad? La de animales, la crianza de animales. Nuevamente, detrás de la crianza de animales está todo el tema, digamos, nuevamente de las corporaciones, ¿sí? Hay muchos cuellos de botella, pero yo voy a mencionar dos cuellos de botella centrales en la crianza de animales. La una es todo lo que son los pequeñitos animales que tú obtienes para la cría. Por ejemplo, pongamos el caso del pollo. Nosotros los ecuatorianos estamos comiendo 7 veces más pollo que hace 10 años, ¿sí? Entonces, todo el mundo come pollo. Y eso implica que eso genera que las corporaciones comiencen a producir una cantidad increíble de pollos para la venta, incluso a agricultores familiares, ¿sí? Entonces, los agricultores familiares se comienzan a ser dependientes de este tipo de insumo, que es básicamente los pollos chiquitos. Y el otro cuello de botella es la alimentación. ¿Sí? La alimentación, que antes estaba basada en cosas dentro de la finca, ahora está basada en balanceados que se pueden comprar. ¿A quién? También a las corporaciones. ¿Sí? Claro. Entonces, una innovación que sea en la reproducción de estos animalitos o en la alimentación es una contribución gigantesca que hace, digamos, este agricultor o esta familia agricultora a la producción en fincas.
Bien, Miriam, ha sido bastante gráfica. Yo quiero aprovechar también para saludar aquí a Silvana de Heifer, Ecuador.
Rosa Rodríguez.
Bueno, mil disculpas. No, bienvenida, favor. ¿No?
Muchas gracias. Muchas gracias y qué orgullo poder estar hablando acá a través desde la radio de la Flaxo. Y junto con Miriam, que en realidad ha sido una presencia importantísima en el concurso, no solo porque ha puesto a la Flaxo apoyando este espacio, sino también porque personalmente ha puesto toda la experiencia y conocimiento que ya tiene en agroecología.
Ahora, Heifer Ecuador ha desarrollado, digamos, iniciativas de este tipo en otros lugares de América Latina. Bueno, es decir, hay Heifer también en otros países. No sé si hay este tipo de experiencias que apuntan a la agricultura familiar campesina.
Bueno, en realidad, Heifer en todo el mundo apoya por una agricultura sana. Sin embargo, este concurso surgió aquí en Ecuador. Creo que desde dos vertientes. Por un lado, veníamos mirando que en el país se hablaba mucho de innovación, pero cuando se hablaba de innovación se ponía mucho los ojos en innovaciones o en algunas copias a innovaciones interesantes externas, fuera del país. No se hacía una mirada de que, o a veces también veíamos la otra entrada de que se pensaba que en el país no estamos con las capacidades o posibilidades de generar y producir innovación. Si a esto tú le añades que también hay una corriente muy fuerte de entender que la agricultura campesina o y peor la agroecología son cosas románticas del pasado, de dinosaurios, etcétera, etcétera, entonces es como una corriente que va poniéndole en una esquina a esta agricultura, pero que no visibiliza todo el aporte que hace a la economía del país. Pero no solamente por el aporte ambiental, económico, seguramente Miriam ya comentó al inicio. Sin embargo, me parece que también nosotros los agroecólogos nos dimos cuenta que hemos fallado en identificar de una manera más sistemática y rigurosa las innovaciones que se las van haciendo día a día. No hemos hecho ese trabajo prolijo porque la agricultura tiene una cosa por esencia que es ser innovativa, investigadora. Uh-huh. Investigas y haces, así hacen los campesinos, pero no tenemos esa rigurosidad de recogerla, sistematizarla. Entonces, este concurso no concluye con el concurso ni con la premiación de mañana. Este concurso es recién una puerta que nos va a permitir sistematizar todas estas innovaciones y poder difundirlas, porque nosotros creemos que esto se puede entregar al Estado y decirle, mire, aquí está esto que es de trabajo campesino, que se ha desarrollado con muy poco apoyo desde los diversos sectores. Entonces, decirle, aquí está, abrimos las puertas para que estas innovaciones que están generando alimentos, ahorro de divisas, cuidado del ambiente, etcétera, etcétera, puedan ser apoyadas y multiplicadas. O sea, la idea no es que concluya en una sistematización de un libro ni en la premiación, que la premiación va a estar muy linda y aquí en la Flaxo. Pero es fundamental porque lo que nos abre es la puerta, nos uh-huh. abre una puerta para visibilizar el aporte campesino desde la investigación, desde la creatividad y las posibilidades de decir, a ver, esto requiere y puede ser multiplicado.
Y ahora que ya estamos a vísperas de la premiación, que va a ser mañana, aquí en Flaxo Ecuador, ¿pueden contarnos algunas de estas iniciativas? Decir, ¿qué han encontrado y que pueden ser de repente compartidas por los micrófonos?
Bueno, yo te comentaba fuera de micrófonos que había sido algo muy, muy, muy duro, muy difícil, porque las innovaciones, en particular en la agricultura familiar, están inmersas en una finca. O sea, no son innovaciones en un laboratorio, no son innovaciones en un lugar en donde se aísla todo, digamos, los factores posibles y que solamente queremos conocer esta semilla en particular. Son innovaciones que están que involucran a toda la finca. Es decir, si es que yo hago una innovación en agua, eso implica que voy a ahorrar tal vez también mano de obra, tal vez voy a mejorar, digamos, del tamaño de mis zanahorias, un montón de cosas que se vinculan y que interaccionan. Entonces, cuando nosotros comenzamos, sí sabíamos que no iba a ser tan fácil porque estas son fincas mucho más complejas. Es más fácil ver la innovación en una finca que es de un monocultivo de maíz, en donde tú dices, ah, sí, este maíz parece ser un maíz más productivo, pero si llegas a una finca en donde hay 70 variedades de plantas, ¿sí? Y donde la persona, por ejemplo, en uno de los casos está produciendo semilla de esas 70 variedades, ¿sí? Entonces tú dices, a ver, ¿cuál es aquí la innovación más importante? Porque hay como 70 o 100, ni sé cuánto innovaciones, pero ¿cuál es la que hace una contribución, uh-huh. digamos, importante y que hace el punto, en el que tú dices, aquí sí, este sí es ya una innovación todavía mucho más importante? Entonces, no estamos nosotros descalificando ni descartando la contribución que han hecho todos los postulantes, porque en realidad todos merecen un reconocimiento, pero importantísimo. Yo creo que ninguno de nosotros que no vivimos solamente de la agricultura, creo que podemos imaginarnos todas las cosas que ha hecho la gente. Entonces, pero hay unas cosas que son claramente, digamos, una cosa que se ha salido de la media de la innovación que normalmente hacen, como decía Rosa, todos los días los agricultores. Claro. Entonces, por ejemplo, en crianza animal hay una familia que ha logrado quitarle el olor característico a la leche de cabra, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer helados, yogur, y toda la familia vive de cabras en una zona sumamente árida en Santa Elena. Una zona en donde no hay muchas opciones realmente. Claro. O sea, la gente de ahí normalmente migra para Guayaquil.
Santa Elena, sí. Un poco para ubicar a la gente que nos escucha en otros países, es la costa ecuatoriana.
Sí, es la costa y la costa muy seca.
Así es.
En el Ecuador, en donde casi la gente dice, bueno, ahí lo que hay son espinos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esta familia ha logrado adaptar estas cabras a esta zona. Las cabras, bueno, son muy adaptables en general, pero luego, ¿cómo vives de las cabras? ¿No? Entonces ellos lo que han logrado es ver en qué forma logran aminorar, inclusive desaparecer el olor característico de la leche de cabra para productos elaborados.
Y ahí, ¿no?, está justamente ese concepto que comentabas hace un inicio de la investigación, que no será seguramente una investigación como la conocemos desde una perspectiva occidental, pero justamente es un saber que ellos van un poco desarrollando, probando, rehaciendo, otra vez intentando, hasta que sale lo que tú acabas de relatar. Rosa.
Yo, tomando este ejemplo de Miriam, me parece muy importante, y aprovechando que además quien nos escucha es la academia, que me parece que este concurso nos ha dejado muchas lecciones, pero muchísimas. Esta, primero, entender de otra manera qué es lo que se entiende como innovación en una finca agroecológica, que Miriam te lo acaba de explicar. Es decir, a diferencia de los modelos en donde las cosas están desarticuladas, aquí necesitamos entender una innovación en un sistema complejo y articulado, en un sistema. Pero lo segundo también que nos ha dejado como experiencia es cómo la investigación, porque yo sí reitero que es una investigación la de los campesinos, esta investigación está orientada a responder problemas concretos y que mejoran la calidad de vida de las familias. Entonces, no son problemas abstractos
o irreales,
no existentes. Digamos, en nuestro país necesitamos, creo yo, fortalecer al menos en algunos niveles esta investigación aplicada que nos ayude a, imagínate, yo digo, si este potencial, como se han ido generando 167 y más de investigaciones, y eso porque nos llegaron, porque te requiere un trabajito de recoger,
claro,
que nuestros campesinos no tienen esa práctica, pero mira tú un trabajo conjunto de universidad, por ejemplo, con campesino, orientado a resolver una problemática concreta. O sea, es un potencial enorme y gigantesco, sino que es esta también mirada del proceso de educación, creo yo, que la sapiencia está estrictamente en los libros. Yo soy una gran leedora de libros, evidentemente.
Me sumo al club.
Sin embargo, hay una sabiduría enorme, y no es un discurso. Es decir, revisar las fichas no es un discurso, no es una declaración patriótica, no es una declaración romántica. Es decir, este concurso nos demuestra que hay un conocimiento que está ahí esperando para esta conjunción de saberes en términos reales y que pueda responder a problemas concretos, que además a este país le ahorrarían divisas. Es decir, en vez de yo aplicar tal insumo químico para solucionar tal cosa, es decir, ahí está una otra
experiencia.
Por ejemplo, era, Miriam, si no me equivoco, era cómo combatir plagas en tomate de árbol. ¿Y qué tenía? Si tú miras, aparentemente van a decir, pero qué simple la solución. Pues, chica, para eso también se matan premiando. Pero tú dices, pues bueno, muchas veces las soluciones más sencillas responden los problemas más complejos y responden a problemáticas que la ciencia occidental no ha podido responderla. Entonces, yo creo que entonces ustedes van a encontrar el día de mañana una serie de estas innovaciones, pero que tienen que ser leídas, como ya les decíamos, en el marco de sistemas muy complejos de producción, en los marcos además de una integralidad de producción, y que han sido sacados adelante a fuerza de tesón, a fuerza de necedad de los campesinos. Y que lo que ofrecemos, el conjunto de compañeros que se han involucrado en este proceso, es un caldo de cultivo para generar investigaciones así más rigurosas que nos ayuden a su multiplicación.
Bien, Rosa, Miriam, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos bastante claro el tema sobre esta premiación de Cultiva Innovación, la primera que se está realizando en el país. Ya nos han anunciado de que vendrán otras actividades similares. Y al menos a mí, y espero que los oyentes que nos han seguido, me queda clarísimo que esto apunta directo al corazón de la producción de alimentos en el país, que son justamente las familias campesinas que están permanentemente produciendo cosas y generando conocimientos, ¿no? Así es que muchísimas gracias.
Soy una frasecita, perdona, sí, claro, soy sí, ladrona de tiempo.
Con todo gusto, no hay ningún
solo
problema.
Una cosa muy cortita, decir sí, por qué es importante este concurso. en la frase de invitación de todos los organizadores que hemos enviado, hay una frase, no me acuerdo exactamente, pero dice: seamos o no más o menos urbanos, todos vivimos y dependemos de la agricultura, porque todos comemos.
Exactamente.
Entonces, puesto que así es la realidad, ¿de qué tipo de agricultura hablamos? Somos absolutamente todos responsables. Entonces, si estamos apuntalando a un modelo de una agricultura sana, innovativa y campesina, estamos apuntalando a un modelo de vida.
Muchas gracias, Rosa. Gracias, Miriam. Javier Magas en los controles, Carlos Flores en la conducción. Sigan ustedes con Flaxo Radio.